el comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos en la línea telefónica al doctor Javier Hurtado, él es politólogo, expresidente del Colegio de Jalisco. Doctor, bienvenido, excelente martes.
¿Qué tal, Griselda? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlos a ti, a Mario, a todo el personal de apoyo y a la audiencia. En los últimos días, el tema de la Fiscalía General de la República, o más bien dicho, de la salud del Fiscal General de la República, se ha convertido en un asunto de interés público. Y sobre eso, pues, cabría hacer las siguientes consideraciones. En este debate que se ha suscitado al respecto, creo que se ha dejado de lado, no se le ha concedido la debida importancia a un hecho que me parece fundamental y que debe de ser del conocimiento de todos los mexicanos y que tengamos plena conciencia de ello. La Fiscalía General de la República, desde el 10 de febrero de 2014, en virtud de una reforma constitucional, el artículo 102 de la Carta de Querétaro, es un organismo constitucional autónomo. Es decir, no es un organismo público descentralizado, ni mucho menos es una dependencia del Poder Ejecutivo que forme parte de la administración pública centralizada o paraestatal como antes lo era. Sin embargo, como que nos quedamos habituados a entender y concebir a la Fiscalía General de la República como una dependencia dependiente del Poder Ejecutivo y sometida a su dirección y a sus órdenes. No obstante, repito, es un organismo constitucional autónomo. Y si por quedara duda de esto, el 20 de diciembre de 2018, cumpliendo con un mandamiento establecido en un artículo transitorio de esa reforma constitucional que la crea, el Congreso de la Unión emitió la Declaratoria de Autonomía Constitucional de la Fiscalía General de la República. O sea, hasta se hizo de manera formal y se emitió una declaratoria, repito, el 20 de diciembre de 2018, para que todo el mundo supiera que la Fiscalía General de la República ya era un organismo constitucional autónomo. Bien, de esta situación se deriva que el 18 de enero de 2019, Alejandro Gertz Manero fue electo como Fiscal General de la República por el Senado de la República con 91 de 128 votos que se emitieron en esa fecha. Ahora, en virtud de los problemas que ha tenido su salud, pues conviene pensar un poco, en primer lugar, sobre los procedimientos establecidos para el nombramiento de un fiscal general de la República. Repito, es un organismo constitucional autónomo, y en este organismo constitucional autónomo, a diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre con el INE, sí ocurre con otros, pero no, por ejemplo, con el INE, el presidente de la República participa, porque si bien el Senado de la República le tiene que enviar una lista de 10 personas, entre las cuales él debe de elegir 3 para presentarle una terna al Senado para que de ese elija por el voto de las 2/3 partes a quien debe ser el fiscal general de la República, ese procedimiento, por ejemplo, no existe en el INE. En el INE el presidente de la República no interviene en lo absoluto, y sin embargo en este organismo, que es tan importante como el INE o el Banco de México, sí participa el presidente de la República. Y la otra cuestión que vale también la pena reflexionar es la siguiente, abriendo un paréntesis con relación al INE. ¿Qué no sería lo más adecuado que el INE, ya en virtud de ser un organismo nacional y no un organismo federal como antes lo era, mejor la elección de los consejeros y el consejero presidente del INE fuera en el Senado y ya no en la Cámara de Diputados? Nada más lo dejo ahí como una reflexión. Pero con respecto al nombramiento, a mí me parece que hay una ausencia, un vacío muy importante en lo que actualmente está estipulado en el artículo 102 de la Constitución, que se refiere a los requisitos para ser nombrado fiscal de la República. Se dice que debe de tener al menos 35 años, pero no se dice cuál es el límite de edad que puede tener. Y creo que por haberse dejado de lado esa circunstancia, hoy estamos viviendo lo que actualmente se está presentando. Nada más quisiera mencionar que en la fecha en que fue electo Alejandro Gertz Manero como fiscal general de la República, en ese momento contaba con 80 años de edad. A mí me parece que el sentido común debe de decir, pues es obvio, simplemente relacionándolo con la esperanza de vida que tenemos todos los mexicanos, aunque por supuesto hay gente muy longeva, pero yo pienso que ya elegir una persona para que cumpla un periodo de 9 años al frente del cargo, contando con 80 años de edad, pues sí me parece realmente una desmesura. Yo pensaría que debería de establecerse una edad de al menos 35 años, pero tampoco mayor de 65. Establecido lo anterior, conviene señalar entonces que el asunto de la supuesta remoción del fiscal realmente es muy complicado. No lo puede, realmente jurídicamente es complicado que el presidente de la República lo pueda remover, porque pues él no lo designó. Lo que puede hacer es presentar una remoción ante el Senado de la República, y este es el que aprobaría la remoción del fiscal general de la República, si es que así lo juzga conveniente. Sin embargo, sí está previsto la renuncia en la ley orgánica de la Fiscalía, en la ley de la Fiscalía General de la República, ya no orgánica, la renuncia de su titular. Y esa renuncia debe ser sometida para su aprobación y aceptación al Senado de la República, que la aprobará por la mayoría simple de los senadores integrantes presentes. Y dicha renuncia solamente procederá por la causa grave, así calificada por el Senado de la República. En todo caso, creo que aquí sí procedería la causa grave si el señor fiscal, a su salud, no le permite continuar en el ejercicio eficiente, eficaz, como debiera ser, del cargo tan importante que tiene, pues sí podría presentar su renuncia. Sin embargo, está previsto otro mecanismo en la propia ley de la Fiscalía General de la República. ¿Qué ocurre en los casos de ausencia? ¿Qué es lo que está ocurriendo últimamente? Y que creo que tiene al menos ya más de un año que el señor fiscal muy esporádicamente se presenta a sus oficinas. Pues quien asume sus funciones, ya sea de manera formal o informal, porque así lo prevé de manera explícita la ley de la Fiscalía General de la República, es el fiscal especializado en distribución competencial. Es Juan Ramos, una persona de toda la confianza del fiscal, es el que lo está supliendo. Y dicen también que en esas decisiones, quien está al tanto de esas decisiones ante las ausencias del fiscal para atender sus problemas de salud, pues que es el secretario de Gobernación el que está pendiente de lo que ocurre y las decisiones que se tengan que tomar en la Fiscalía General de la República. De tal manera que entonces todo parecería indicar que el fiscal general de la República es inamovible, al menos de que él quisiera presentar su renuncia al cargo. Lo anterior concluyo simplemente afirmando que lo deseable es que esa dependencia sea concedida como lo dice la ley, la Constitución, es el representante de la sociedad para tratar todos los asuntos de procuración de justicia y persecución de los delitos. A mí me parece que es enormemente importante su función. Debemos de concebirla como representante de la sociedad, y la sociedad debe actuar en consecuencia para quien sea el titular de esa dependencia realmente represente los intereses de la sociedad, y que la independencia que tenga la Fiscalía General de la República no sea concebida en beneficio de los propios fiscales, sino esa independencia en beneficio de los justiciables y de su derecho a un juicio imparcial en todo proceso, y así como también para terminar y abatir la inseguridad y la impunidad que tanto azotan a nuestro país. Eso seguramente depende de que tengamos realmente una fiscalía autónoma e independiente que represente realmente a la sociedad. Ese sería mi comentario y yo agradezco mucho la atención de ustedes.
Doctor, como siempre, muchísimas gracias por su reflexión. Le deseamos que tenga una excelente semana.
Al contrario, muy buenos días. Voy a saludarlos.
Gracias. Javier Hurtado es politólogo y expresidente del Colegio de Jalisco.